to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenos días.
Egunon. José Ramón Becerra, ¿qué tal?
Hola, Coldo, Egunon.
Egunon. Y a los oyentes a través del 688-88-77-88, bueno, que no hace falta ni que se lo diga ya casi, porque llevan desde las 6 de la mañana mandándonos mensajes que agradecemos, por supuesto, porque nos ayudan así a interactuar. Bueno, yo no sé, vosotros habéis estado con responsabilidades políticas. Yo no sé si os han dado móviles especiales o no. ¿O no?
No.
Tú eres miembro, tú has sido miembro del gobierno.
Simplemente.
No, te han dado móviles, sin más. Sí, no sabes tú si venía cifrado o no venía cifrado. No sabes nada.
No, en cualquier caso, yo suelo decir con carácter general, que lo mejor que puede hacer una persona es... no tener nada que esconder. Nada que esconder.
Pues empezamos bien.
De manera que todo lo que haga o diga pueda ser algo muy defendible, normal. Y en segundo lugar, si eso no es posible por alguna razón muy especial, que no lo conozca nadie, solo él. Porque un secreto entre dos empieza a ser un secreto que puede ser conocido por 200, 200.000 y 2 millones. Entonces, esta, yo creo que es un principio de actuación privada elemental. Lo primero es no tener nada de qué avergonzarse y qué esconder. Incluso en la política, de lo que has dicho y de lo que has hecho. Y en segundo lugar, si algo tienes que esconder, no porque te tienes que avergonzar, sino por otros criterios de prudencia, que no lo conozca nadie. Y nadie es nadie.
Sí, pero bueno, Ángel está hablando, yo creo, desde el punto de vista de alguien que está en el gobierno. Yo, que estaba en la oposición, te digo que aunque no tengas nada que esconder, el hecho de que, estando en la oposición, el gobierno al que te opones o con el que contrastas tenga la posibilidad de saber de qué estás hablando con tus compañeros de la oposición, es absolutamente inadmisible, bueno, aunque no tengas nada que ocultar.
Bueno, no, es una introducción
claro.
filosófica. Ahora entramos al fondo.
Has hablado de filosofía.
Sí, sí.
Como filosofía, lo que dice Ángel está fenomenal. Luego lo aterrizamos y decimos...
La filosofía es... También hay que decir que la filosofía es la respuesta a la pregunta más importante de la vida, y es ¿qué debo hacer?
Sí. Y es verdad, y es cierto que...
¿Y cómo debo actuar?
Cualquier político o política en su ámbito de actuación tiene que actuar pues con esos principios que dice Ángel, no tener nada que esconder, pero a sus votantes, no al gobierno que le dirige, ¿no? Entonces, yo veo que es absolutamente inaceptable. Por supuesto, los teléfonos que te proporcionan en el Parlamento son unos teléfonos absolutamente normales, y en ningún momento te planteas que en un Estado democrático con plenas libertades alguien pueda estar escuchando lo que dices con el propósito de actuar sobre eso o contra eso. Y yo creo que lo grave de la situación que se está detectando es eso. Y además, y una cosa adicional, y es que no haya ningún sistema de control sobre el gobierno. Porque yo creo que lo grave de lo que se está produciendo aquí con la cuestión de Pegasus, ya lo dije hace 15 días, es que ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo tengan ninguna capacidad de saber ¿por qué y para qué se ejecutaron estas escuchas? Y ahora ya se empieza a hablar de dimisiones y de cuestiones para mí colaterales, cuando lo fundamental es saber por qué y para qué. Y por desgracia, el gobierno a día de hoy no tiene la obligación legal ni de dar esas respuestas ante un tribunal, ni de dar esas respuestas en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados. Eso es para mí la carencia más grave que tiene ahora mismo el sistema democrático español y vasco, porque por supuesto no nos abstraemos de esto, ¿no?
Yo sigo un poco por encima, antes de aterrizar, que tengo ganas de aterrizar, pero sigo un poco por encima. Yo estos días que hemos oído estas tristes noticias, lo he asimilado a inteligencia, digamos, artificial, los servicios de tecnología avanzada que permiten este tipo de espionajes, en este caso el programa Pegasus desarrollado en Israel, son como las armas, que en principio están pensadas para la defensa y la seguridad, lo cual es un derecho legítimo que uno tenga armas, un Estado tenga armas para defenderse de ataques de otros y mantener la seguridad del territorio, y sin embargo se pueden utilizar con otros fines perversos, que es para matar al contrincante, léase, para iniciar una guerra ofensiva y no defensiva. Y con esto ha pasado lo mismo. Es decir, en primer lugar, estamos ante una situación muy delicada, porque alguien puede poner en cuestión incluso la propia existencia de programas de espionaje. ¿Para qué necesitamos espiar? Dice, bueno, para defendernos de posibles ataques. Bueno, acepto pulpo por animal de compañía. Y a partir de aquí, digo, ¿y ahora quién controla el uso de eso? Sobre todo el mal uso de eso. Que es lo que ahora hemos denunciado. Entonces, resulta, y ahora aterrizo, en el caso español, que al parecer ser, con casi plena seguridad, que evidentemente uno no tiene, quien es el responsable de utilizar eso responsablemente es quien ha podido tener la filtración, sea desde las altas instancias o desde alguna otra un poco más lateral, que ha permitido una utilización absolutamente indebida de eso para espiar al contrincante político. Porque la otra posibilidad es que haya sido un Estado extranjero, léase Marruecos, ¿no? Que es lo que algunos están apuntando. Bueno, que Marruecos haya intentado utilizar un programa Pegasus para espiar al ministro de Asuntos Exteriores con el asunto de la crisis Marruecos-España, es razonable pensar que sí es posible. Lo que pasa es que hay que decir, pero como es que Marruecos tiene acceso a la posibilidad de espiar a políticos españoles...
Porque ahora es amigo de Israel... Por ejemplo,
entonces, yo creo que ahí, lo decía en la tertulia anterior, yo creo que las cloacas del Estado es yo no me atrevo a decir un mal necesario en un país, yo creo que es que no deben existir, por lo menos no debe haber personas que se presten a hacer esos servicios.
Ángel, pero esto es lo mismo que las armas nucleares. No deberían existir, pero como las tiene aquel, me pongo yo también por si acaso. Y estamos igual. Porque los servicios secretos españoles no son algo... Es que, bueno, la historia de los servicios secretos mundiales...
Y vuelvo al inicio, fíjate, Israel,
Estados Unidos.
Tener un arma de estas características es imposible que en un momento determinado se descontrole.
Yo creo que las herramientas, más que armas, más las herramientas de espionaje existen y tendrán que existir, y yo lo que defiendo no es que no existan, es que tengan los controles debidos. Es decir, en el sistema jurídico español, cuando el CNI quiere actuar espiando o vulnerando dos derechos fundamentales de la ciudadanía, que son la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, tiene el CNI que pedir permiso al Tribunal Supremo. Entonces, la primera cuestión, se lo estaba leyendo a Joaquín Bosch hoy, entonces la primera cuestión es, ¿se ha pedido ese permiso? Si no se ha pedido ese permiso, estamos en una situación de ilegalidad, y ahí es donde hay que pedir dimisiones. Si se ha pedido ese permiso, si se ha pedido ese permiso, entonces ya estamos en otra situación, que es la que mencionaba Ángel, que es la de que no es ilegal, pero puede ser ilícito o indebido espiar a contrincantes políticos o a políticos separatistas, a quien sea. Pero entonces hay que explicar por qué y para qué. Y ahí es donde falla ahora mismo el Estado español. Si luego encima entramos con la variable que mencionas tú, Ángel, de Marruecos y demás, pues entonces que ya estamos hablando de otra dimensión del problema, y es que estamos haciendo negocios y acuerdos con países que ya sus estándares democráticos ya no es que no sean los de España, es que son muy inferiores si es que existen. Y entonces ahí hay otra responsabilidad, y es porque el gobierno se pliega a llegar a acuerdos de cederle el Sáhara a un gobierno que no solamente hace una presión totalmente inaceptable con los flujos migratorios, sino que encima te está espiando. Es que entonces ya, no sé, habría que calificar a este gobierno de otra manera, ¿no?
Pues igual el espionaje ha surtido efecto.
Oh, claro, claro. Es que eso explicaría muchas cosas, y por qué se sabe que en un momento dado el líder saharaui tiene que venir aquí a España a tratarse de
el espionaje no solamente es para conocer lo que tú opinas.
Es para actuar después.
Para actuar después. Eso es para saber exactamente cuál es tu punto débil. No hay más. Yo por lo menos lo entiendo así, y solamente es una percepción cinematográfica, pero lo entiendo así.
Entonces ya el ridículo con lo del espiador espiado, sí. ¿Te imaginas
bueno,
cuál
toda,
es el grado
de todas formas, en el caso de España ya veremos a ver cuáles son las conclusiones, ¿no? Ahí tiene que haber investigaciones y ya veremos hasta dónde llegan, pero aquí hay dos capítulos. ¿Consideráis, por ejemplo, que este último capítulo es una cortina de humo de lo que se está hablando para tapar el anterior? Porque primero estábamos hablando de una investigación del CNI a 60 personas vinculadas con el independentismo catalán, vasco, etcétera, digamos todo un conglomerado, y de repente ahora nos sale un tema de hace un año del propio gobierno que ha sido investigado, que imagino que no será ayer no se dieron cuenta del espionaje, sino hace ya meses, y que de repente sale ahora. Y evidentemente esto ha sido como un tsunami, se ha llevado por delante el Catalan Gate y todo lo que te ponías. Si yo fuera un Mar Rodríguez de estos, pues al final yo tomaría esa decisión. Digo, sácalo ahora, saca a pasear esto que te lo llevas por delante.
Yo creo que
se acabó el conflicto político.
Que forma parte de una estrategia de comunicación en un momento muy oportuno para desviar la atención sobre el asunto. A mí me parece bastante claro, desgraciadamente, me parece claro. Bueno, tampoco descarto que sabemos casi nada del asunto de las cloacas, pero afortunadamente desafortunadamente, pero bueno. Que igual se hayan puesto a investigar sobre las escuchas a los catalanes y de repente se han dado cuenta que, joder, si me han espiado a mí también. Pues igual ha sido cuestión de estos días. Pues es posible, yo prefiero pensar en que no es así, en que esta es una cuestión que ya se conocía de antes y que es el momento oportuno de sacarlo para desviar la atención. Seguramente para hacer una pequeña componenda en el CNI, cargándose a quien
a la directora, a Paz Esteban,
a la directora, o a quien sea, y dejar las cosas más o menos como desgraciadamente estaban. Porque en los partidos políticos y en los gobiernos, además de las cloacas institucionales, están los fontaneros oficiosos, que son lo más cutre que hay en la política, ¿no? Que son esta gente que no tiene ni, en todo caso, son igual asesores o igual ni eso. Bueno, gente que trabaja por detrás haciendo marrullerías casi siempre de mal gusto, de que huelen, que son picias, que hacen. Yo lo he conocido en mi vida política, no en el gobierno, no en este gobierno. Yo personalmente ahí no lo he conocido. Hombre, algo siempre se conoce, pero Pero sobre todo en mis tiempos de militancia en la transición política, bueno, pues era una cosa en los partidos políticos, si es que no mandaba el presidente o el secretario general, si es que los fontaneros escondidos ahí para no sé qué ideas mandaban más que todos los demás, ¿no? Y todo esto, yo que ahora estoy más lejos de los partidos, me parece a mí que desgraciadamente sigue funcionando porque el poder corrompe y tiende a corromper absolutamente si le dejas fluir por su cuenta.
Yo no puedo saber si esto es una cortina de humo o no. Si es una cortina me parece un poco chapucera por lo que digo, porque al final el espía espiado es todavía una situación más ridícula que la de tener que reconocer que has espiado. Yo me proyectaría hacia adelante y lo que sí plantearía es que personalmente nunca esperé que un gobierno de tinte progresista fuese a una vulneración de derechos tan flagrante como la de espiar las comunicaciones de la oposición, pero sí que creo que en el Congreso de los Diputados ahora mismo tiene que haber una reflexión de todo el conjunto de fuerzas, digamos, y con un talante de defensa de los derechos fundamentales, de pensar qué sucedería si algún día esta situación, es decir, la de un CNI que no tiene control democrático ni por parte de la judicatura ni por parte del poder legislativo, termina en manos, por ejemplo, de un gobierno de Vox. Porque lo preocupante, con ser preocupante lo que ha sucedido con un gobierno del PSOE, lo que tenemos que proyectarnos es a qué sucede si esos mismos mecanismos están en manos de una fuerza cuyo espíritu es completamente reaccionario y contrario a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Pues mira, yo
si, lo propio, las palabras de Margarita Robles, ministra de Defensa, que creo sinceramente que es la que debe dimitir o debe ser cesada por encima del CNI, son incompatibles con una democracia radical.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea,
estoy de acuerdo.
No se puede interpretar la Constitución española que está tratando de amparar derechos fundamentales para justificar que determinados elementos, en este caso catalanes y vascos, que hayan podido optar por otro modelo de Estado que va en contra de la letra de la Constitución actual, pero que son igualmente democráticos porque lo quieren hacer por vías pacíficas, se utilice la literalidad de la Constitución para amparar ese espionaje. Esa ministra debe cesar, porque entramos en un mundo absolutamente peligroso. Si utilizamos una determinada interpretación de la Constitución para vulnerar derechos fundamentales de la clase política, de la oposición, no podemos tolerarlo. Y efectivamente, como dices tú, no, ya si el que interpreta nuestra Constitución es Vox, pues desaparecerá el Estado de las Autonomías y volveremos. Hoy creo que se celebra el 100º aniversario de las palabras de Ortega y Gasset sobre la España invertebrada, en la que decía que el gran problema de España hace 100 años era el nacionalismo. Y yo creo que el gran problema es la cuestión sin resolver en 100 años fundamental, es la España diversa, porque Euskadi y Cataluña, hoy que también salen las proyecciones de votos y que sube el PP y que por lo tanto puede haber una mayoría de la derecha en el Parlamento Español en la próxima legislatura, podrá haberla, pero Euskadi y Cataluña votarán diferente y mientras no se arreglen estas cuestiones, pues no podemos utilizar la Constitución contra estas cosas y contra otros elementos que también son contrarios a una determinada interpretación de la Constitución, como puede ser la izquierda pues de Podemos o la izquierda radical española, ¿no?
Bueno, dicen algunos oyentes, ¿cómo puede alguien decir que el gobierno de Sánchez es progresista si en lo que han progresado es en meternos en una guerra, por ejemplo? Dicen este oyente. Dice, cuando se dice investigar es sinónimo de espiar, ¿o cómo creéis que desapareció ETA, por ejemplo? Dice. También, dice otro oyente, interesante frase, yo prefiero pensar. o esto es así, ¿qué más da la realidad? Dice, siempre anteponemos lo que preferimos pensar, ¿no? Digo, no, no, es que es mejor pensar en positivo, digo yo, ¿no? Que, porque si uno empieza a ver nubarrones, ¿no, Ángel? Empiezas a ver los nubarrones y te cuajas. Dice, efectivamente, no hay ningún sistema de control que valga. El programa Pegasus fue comprado hace unos cuantos años por el gobierno español, al igual que otros gobiernos europeos e Israel. Unos años después se dieron cuenta de que Israel había instalado una puerta trasera en el programa que espiaba todo lo que se espiase. O sea, eso es lo que dice este oyente. Dice, bueno, pueden mirar en la hemeroteca.
Qué raro, no me lo esperaba.
Dice, pueden mirar en la hemeroteca. Primero, porque no se dice esto, que cualquier periodista debería saber. Segundo, dentro de este hecho, todo lo que se diga ahora de quien espía o quien pueda o quien queda en un hecho absolutamente irrelevante. Todos estos señores espiados ya sabían a qué estaban jugando. Bueno, es lo que dice este oyente también. Porque ya vemos que aquí la situación, bueno, pues es para dar mucho, mucho comentario. Bueno, seguimos adelante y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo.
Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el Regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreca. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el Regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Ven al Casco Viejo de Bilbao. Hasta el 8 de mayo disfruta de la primera edición del concurso de pinchos Saspi Kaleak Fashion Week. El sabor y la variedad de colores en los pinchos tienen premio. Gastronomía y moda. La primavera también a pedir de boca. Saspi Kaleak Fashion Week. Ven a disfrutarla.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con toda la nueva temporada de ropa de lactancia y embarazo, caprichosas novedades y talleres nuevos. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visit valdarán.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Estábamos hablando de un asunto, bueno, curioso, porque hay un informe, ese informe dice que habla sobre el liderazgo empresarial que hemos perdido, al parecer, durante la crisis, y donde, bueno, también se ha hablado de un componente político, ¿no? Que el PNV había forzado o estaba forzando a los líderes empresariales para que lo modificaran, pero que ellos mantienen en su informe. En ese informe, bueno, pues se habla precisamente sobre la pérdida de liderazgo en Euskadi, ¿no? Donde el Foro de Análisis y Reflexión desde la Sociedad Civil, que es SEDARRIAC, pues recientemente ha dado a conocer y había conformado por un grupo de notables empresarios vascos, personas de trayectoria profesional de estas de Rumbrón, fundamentalmente que habían hecho sus análisis, ¿no? Y decían que hemos perdido el liderazgo. Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo en su momento, cuando conocí el informe, yo me manifesté que a mí el liderazgo empresarial o el liderazgo económico sin más no me vale para nada. O sea, no me sirve para nada, me parece muy frío. Si yo luego tengo la sociedad que está desestructurada o tengo una brecha o tengo una desigualdad galopante, a mí, vamos, no me parece. Yo prefiero ser líder en solidaridad o líder en otra cosa.
Es que es un error recurrente el identificar el desarrollo económico de una sociedad con el desarrollo social de esa sociedad. Y si analizamos el liderazgo económico de Euskadi, pues no hace falta que sean personalidades de relumbrón las que digan que efectivamente Euskadi va perdiendo peso, por ejemplo, en la industria. Eso lo pusimos de manifiesto lo hemos puesto de manifiesto mucha gente durante los últimos años y es más que evidente. En parte por decisiones erróneas propias del país y en parte porque las dinámicas globales de la economía pues te llevan hacia ello, ¿no? Nuestro país es muy pequeñito y no se puede abstraer de las dinámicas económicas generales y de las de regiones tan grandes como Europa, ¿no? Pero el problema de ese tipo de informes es que no tengan en cuenta la cuestión del liderazgo social y de la situación social. O sea, de nada nos serviría tener un liderazgo ahora mismo económico como el que tiene, pongamos por ejemplo, Madrid, con el grado de desigualdad y de desestructuración social que acompaña a esa sociedad ahora mismo. Tener una economía exitosa no es equivalente a tener una sociedad cohesionada, igualitaria y con una cierta cohesión social, ¿no? Y ese es el debe de ese informe, ¿no? Que se centra en cuestiones económicas sin tener en cuenta que lo principal de una sociedad son las cuestiones sociales, cómo se encuentra la sociedad en su conjunto.
Bueno, yo redundo en lo que dice Joserra, ¿no? Creo el informe de SEDARRIAC es verdad que decía dos cosas, y es que habíamos perdido punch en la generación de riqueza y en el crecimiento económico en relación con otras regiones españolas, que de haber sido los primeros, la comunidad autónoma vasca, pues ahora pues podríamos ser los cuartos o los quintos. Pero evidentemente hablaban de esto, ¿no? De la generación de riqueza y de crecimiento. Y es verdad que hay que es como es, la vida no es la que queremos que sea, sino la que es. Es verdad que sin riqueza no hay reparto, no hay distribución. Sin generación de riqueza no hay reparto distributivo. O sea, por lo tanto, es cierta esa primera parte de la información. Ahora bien, cada vez, como decía Joserra, es más importante tener en cuenta otros índices que dan cuenta del desarrollo de un país, que yo hablaría de dos, que es el índice de progreso social, que también se mide, lo que pasa es que es mucho menos conocido, y del índice de desarrollo humano, ¿no? Y en esos no hemos perdido cierto liderazgo, ciertamente, en relación con las regiones españolas. En políticas sociales somos el país más avanzado. Y eso también ocurre pues porque el ciudadano vasco vota de una manera determinada. Y el ciudadano vasco vota mayoritariamente a partidos que defienden políticas sociales avanzadas. Y el que se encuentra en una cierta pequeña, voy a decir pinza, porque creo que también el PNV en su interior es un partido voy a decir, de raíz social cristiana y por lo tanto tiene en cuenta las dos cuestiones, el crecimiento económico y al mismo tiempo el avance en las políticas sociales, pero es que además el Partido Nacionalista Vasco tiene que gobernar casi nunca en solitario y siempre forzado por una, o bien por una coalición o bien por una oposición a su izquierda en relación con poner el acento en las políticas sociales. Y eso puede hacer que algunos recursos que podrían utilizarse para el crecimiento económico neoliberal o iliberal, pues se dediquen al fortalecimiento de las políticas sociales. Cuestión con la que creo que José Ra Coldo, tú y yo por lo menos estamos absolutamente de acuerdo. Y eso es bueno que nos suceda, que no tenemos que perder de vista el crecimiento económico y la riqueza, porque si no hay riqueza no hay nada que distribuir. También es verdad. Por lo tanto, es un equilibrio inestable enormemente delicado. Pero hay que ser valientes en estas cuestiones y no hay que decir que pretendemos sociedades igualitarias, porque la igualdad plena no va a existir, ni siquiera seguramente es conforme a la razón humana, pero sí pretendemos sociedades menos desiguales y más avanzadas en lo social. Y esto a veces hace que en algunas cuestiones pues podamos perder punch. Bienvenido la pérdida de ese punch si somos los que repartimos más dinero en políticas sociales, en casi todos los apartados de políticas sociales, y bienvenido si el grado de protección social del ciudadano vasco o del ciudadano que vive en el País Vasco es mayor que el de otras regiones españolas.
Yo de todas formas, no conozco en profundidad ese informe, pero bueno, habiendo conocido pues las líneas generales y los titulares, claro, cuando un informe dice la economía vasca está perdiendo posiciones de liderazgo empresarial. Bueno, pues eso es una constatación. La cuestión es cómo lo recuperamos. O sea, yo lo que esperaría de personalidades o de gente experta en esta materia es que dijera cómo. Quiero decir, hay muchas maneras de recuperar el liderazgo empresarial. Una es eliminar los impuestos. Automáticamente te conviertes en un polo de atracción. Ahora, eliminas los impuestos, Ángel lo ha dejado muy claro, eso tiene unas consecuencias. Dos, favorecer la inversión extranjera. Eso es lo que se ha hecho durante los últimos 30 años. ¿Qué sucede con la inversión extranjera? La inversión extranjera viene, te compra una empresa y te la deslocaliza al día siguiente. Y eres muy atractivo empresarialmente para el capital. Pero automáticamente tu propia estructura industrial se va resintiendo. Y desde los 90 para aquí, toda o la mayor parte de la inversión extranjera que ha venido ha sido para hacer negocio y automáticamente o deslocalizar la producción y llevársela o revender las empresas, bueno, pues como ha pasado últimamente con Euskaltel, al mejor postor, de manera que al final se te va resintiendo también todo el tejido empresarial sobre la base de que eres muy atractivo para el capital extranjero, pero el capital extranjero no tiene arraigo, tiene intereses. Y eso fue una frase que acuñé yo en el Parlamento hace 3 años y que sigue siendo cada vez más de actualidad.
Sí, es lo que dice un oyente, que la generación de riqueza es igual a equilibrio social, por eso somos líderes en políticas sociales. La interpretación
bueno,
que te
da. Líderes tampoco somos. Yo tengo que desmentir un poco aquí a Ángel, porque miramos a países de nuestro entorno que están infinitamente mejor. Pero es cierto que pues estamos en una situación razonablemente buena en cuanto a cohesión social, ¿no?
Pero en España somos, Navarra y el País Vasco somos los líderes indiscutibles en políticas sociales.
Pero no nos miremos siempre hacia España. No, miremos hacia el norte de Europa. Miremos
hacia el norte de Europa.
Sí.
Por tanto, me refiero a eso. Yo también podría discrepar un poco con la cuestión de las inversiones extranjeras, porque, pero es, yo creo que es otro...
Sí, dice también, en Euskadi hay buenas políticas sociales porque hay una oposición de izquierda en condiciones. No os confundáis, dice un oyente. Otro dice, quiero un país con muchos ricos y pocos pobres. A ciertos empresarios solo desean ganancias por encima de una igualdad social. Bueno, pues más o menos...
Es que la composición del colectivo que ha salido público, por lo menos de las personas que respaldan el análisis que realiza el colectivo Sedarriak, pues ciertamente es muy sesgado, hay que decirlo como son, muy sesgado. O sea, de tal palo a tal astilla. O sea, si tú a estas personas les preguntas su opinión, pues te dirán lo que piensan, porque es lo que les afecta más directamente y lo que ellos ven, voy a decir honradamente, es como si les preguntas, yo que entiendo de ciclismo, pues a los ciclistas sobre la accidentabilidad en la carretera, pues te dirán que toda la culpa la tienen los automovilistas. Si les preguntas a los automovilistas, pues seguramente te dirán que también algunos ciclistas cometen irregularidades que deberían. No, no lo sé. Con lo cual, yo creo que para hacer un análisis serio de una situación compleja de un país socioeconómico, no podemos tener en cuenta solo el punto de vista de un interés determinado, que es el que legítimamente han opinado estas personas.
Yo, pero sí hay que escucharlo.
Hay que escucharlo.
Y por eso yo lo que digo es que más que el análisis de lo que está pasando, que eso yo creo que el 90% de la sociedad lo está viendo, yo creo que lo que se espera de gente que tiene conocimiento del mundo empresarial es que lancen propuestas de cómo avanzar. Y ahí es donde tenemos que luego analizar políticamente si esas propuestas son viables o no.
Sí, yo creo conocer a las personas concretas de ese colectivo en lo que piensan, porque he hablado bastantes veces con ellos, y a ellos pues les preocupa mucho pues que haya muchas personas con cierta capacidad económica que deslocalicen, por ejemplo, su domicilio fiscal.
Claro.
Que deslocalicen el domicilio fiscal de las empresas a otros lugares. Y eso les preocupa honestamente porque dicen, perdemos como país. Y dices, pues es verdad, pero es que esa competitividad iliberal y neoliberal la ha inventado un mundo que no queremos para nosotros y por lo tanto tenemos, ya sabemos que tenemos que vivir en ese mundo. Pero viva usted también en el mundo de los barrios pobres de Euskadi, de las personas que ganan menos de 1.000 euros y de las personas que necesitan ayudas sociales. Vívalo también. No, yo le acepto su discurso, el de las empresas, pero acépteme también el discurso de las personas tocadas por la situación social y laboral de este país. Acéptame el discurso de la precariedad. Acépteme usted el discurso de personas vulnerables.
Es que si el discurso es la gente que tiene el capital solo va a estar en el sitio donde menos impuestos pague, a esa dinámica no tiene fin. O sea, en esa dinámica se ha embarcado Madrid y esa es una dinámica que no tiene fin.
Sí, pues tiene fin en la Comisión Europea si es que es capaz de poner freno a todo.
Claro, pero que los gobiernos entren en esa carrera de yo atraigo el capital simplemente porque aquí paga menos impuestos, eso nos lleva a una espiral que hunde a la sociedad en su conjunto.
Pues tenemos de esos como setas.
Ya, y cada vez vamos a tener más.
Como setas.
Claro.
No, bueno, pero ya hay... Yo creo que en los últimos años hay una cierta conciencia política, espero que siga avanzando, en que determinadas competencias, por ejemplo en materias fiscales, deben ser, digamos, casi cuasi centralizadas por directivas europeas y exijan que, por ejemplo, la tributación de las sociedades por impuestos de sociedades o por las bonificaciones y las exenciones fiscales, pues sean de alguna manera bastante estables en toda la comunidad europea, de manera que no compitamos entre nosotros, ¿no? Que después, por lo menos, arreglemos el problema en casa. Primero hay que arreglarlo en el Estado español, con lo cual es complicado, pero luego hay que arreglarlo en Europa, luego hay que arreglarlo en el mundo, ¿no? Ayer leía yo un informe en Le Monde que, curiosamente, con la crisis también de los sistemas de transporte de mercancías por barco, y el crecimiento brutal que han tenido los costes del transporte marítimo ha hecho que la mayoría de los puertos del tercer mundo, de los países más pobres, fundamentalmente los países africanos, hayan perdido muchísimo tráfico de mercancías. Y eso trae como consecuencia lo obvio, y es que donde no hay movimiento económico hay pobreza.
Pues vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Por cierto, mira, que hablando de desarrollo, claro, esto día sí día también, es que ha salido el número de personas en las listas del paro y ha reducido de nuevo el paro en Euskadi en 1.531 personas durante el mes de abril. Ya sé que estas cosas son coyunturales, pueden ser, pero bueno, pero tenemos unos índices de paro muy por debajo de lo que en un principio decíamos que podía ser una maravilla, que era el 10%, bastante más bajo. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia. En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozocoche, Basauri.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lehendakari Aguirre 21.
Jornadas de puertas abiertas personalizadas para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Somos el mayor centro de formación no universitario de Euskadi. Nos avalan más de 70 años de historia. No dudes en solicitarnos una orientación personalizada, presencial u online. Llámanos o infórmate en somorrostro.com.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Aste honetan ospatu zuri orkestrarekin, Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikora. Denboraldiko opera itzordu nagusia Erik Nielsenek eskainiko digu. Siegfriedoren hirugarren ekitaldia izango dugu entzungai kontzertu bertsioan, ahots Wagnertar handiek osatutako talde batek interpretatuta. Ostegun eta ostiralean, Siegfriedo Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA. Garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil en la calle Blas de Otero, 3941, Deusto. Talleres Belgas, apoyando a nuestro equipo para alcanzar competiciones europeas. Aupa Athletic.
En la declaración de la renta, duplica tu ayuda marcando la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales. El 1,4% de tus impuestos se dedicarán a los que más lo necesitan, sin coste alguno para ti ni para nadie. Marca la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales y ayúdanos a repartir solidaridad.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, bueno, os voy a preguntar, que yo llevo toda la mañana con los oyentes hablando del nuevo bulevar que vamos a tener, Bilbao Getxo.
Sí, pues yo claro, lo hago muchas veces en bicicleta.
Para andarines y para gente ciclable como tú.
Sí, yo lo hago muchísimas veces en bicicleta, seguramente al menos una vez a la semana. Bueno, doy un circuito por Munguía.
Pero ahora mismo es arriesgado. En bici.
Bueno,
esa parte de la carretera es arriesgada.
Bueno, como ciclista.
No tienes arcén, no tienes nada.
Pero no hay muchísimo tráfico, es muy llano y se hace el tramo entre el Bidegorri que termina en Las Arenas, en bicicleta, andando es otra cosa, es una película. Yo cuando veo a los caminantes del Camino de Santiago, que parece que pasa por ahí y luego pasan el puente colgante ahí andando por esa carretera, me parece un endiablado.
Que no tiene sitio.
No tiene sitio. Un ciclista que en esa carretera, si no tiene viento en contra, porque el viento ahí es muy peligroso, hay que saber por qué lado da el viento para saber si sales por ahí o entras por ahí a Bilbao. Hay que saberlo, porque no es lo mismo ir a 17 por hora que ir a 27 por hora, pero se hace en un cuarto de hora, y no hay tanto tráfico, es muy llano y muy recto, con lo cual yo no me siento especialmente en peligro cuando ando en bicicleta por ahí, pero estoy encantado con que ese bulevar se dé, porque además lo maravilloso que es toda la zona industrial, que ya ha dejado de ser zona industrial prácticamente de la margen izquierda, y que se ven los antiguos cargaderos, el antiguo naval y la ACB, pero bueno, ver Baracaldo, ver Portugalete, ver Sestao, es bonito, ver la desembocadura del Cadagua, es bonito. si se hace con un paseo, pues estaremos encantados. Yo, en el momento que cogemos la carretera, fíjate, a mí me has preguntado y me lanzo. El Bidegorri en Erandio, a 2 kilómetros de Bilbao, me parece una maravilla. Y luego ya, pues por todo el paseo de Zorrozaurre y hasta el Ayuntamiento, yo vengo por Bidegorri.
Yo, a mí no me oiréis hablar nunca en contra de que una carretera se convierta en una vía ciclable.
Bueno, no se va a convertir, se va a ampliar.
Bien, se va a ampliar. No me oiréis nunca hablar en contra de eso, pero os invito a que tengáis la mirada más larga. O sea, ahora mismo eso sigue siendo una zona industrial y desde hace varios años se está produciendo recalificaciones urbanísticas ligadas a esa zona. Es decir, cuando la Diputación o las instituciones se gastan 20 millones de euros en una vía ciclable, que con esos 20 millones de euros podrían completar toda la vía de toda la red ciclista de Vizcaya, no es en favor de los ciclistas. Es en favor de las recalificaciones urbanísticas que se están produciendo en toda esa zona. Y yo, cuando estaba en el Parlamento, ya tuve que ver el cierre, por ejemplo, de cables y alambres, que se dejó caer simplemente para hacer una recalificación urbanística de los terrenos industriales a terrenos urbanos construibles. Entonces, por desgracia, creo que esto sí es una cortina de humo. Esto sí es una cortina de humo. Se va a hacer una reciclable, muy bien, por supuesto que la defenderemos todos y todas, pero va ligado a todo un proceso de especulación urbanística desde Guecho hasta Bilbao, viniendo por toda la orilla. Y eso tenemos que ponerlo encima de la mesa, porque si no, estaremos entendiendo solo la mitad de lo que pasa. Es mi punto de vista personal, ¿eh?
Tienes toda la razón en eso, porque yo participé ayudando a los trabajadores en la cuestión de cables y alambres y creo que el futuro de ese terreno tan goloso en Erandio, pues efectivamente es un terreno para urbanizar y hacer viviendas porque es bonito.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero bueno, dicho lo cual, lo que hay que generar son empresas, ¿no? Y si no hay empresas, da lo mismo que tengamos terreno para ellas. Pero bueno, es verdad que, sobre todo la margen derecha de Bilbao, porque es curioso que haya un Bidegorri por la margen izquierda que viene desde Múzquiz hasta Luchana, que solo faltan 2 kilómetros para empalmar con Zorroza, para hacer el Bidegorri completo por la margen izquierda, que también está previsto hacerlo, se anunció hace un año. Pero casi nadie le da tanta importancia al Bidegorri de la margen izquierda, que es bonito también, porque pasas por restos y por zonas industriales preciosas y está muy bien hecho, ¿eh? Desde Múzquiz, Gallarta, Portugalete, Baracaldo, Sestao, Luchana, creo que yo, es que me lo sé de memoria.
Pues lo recorres, a mí me preguntas si no tengo ni idea.
Bueno,
vamos.
Hay que saberse los vericuetos, ¿eh? Hay que hacer una pequeña guía de esa zona. Pero es verdad que eso no lo pone nadie en valor, como van a poner en valor esta otra zona.
Yo lo que digo es que con 20 millones de euros le das la vuelta a la red de vías ciclistas de Vizcaya, con 20 millones de euros, y curiosamente, si los metes todos ahí, es por algo.
A ver, sí, porque además es que aquí hay una ampliación, etcétera, un voladizo, o sea, queda todo muy bonito, va a quedar muy bonito.
Que sí, que va a quedar muy bonito.
Tú ves la infografía, queda muy bonito.
Pero que va a haber gente que va a ganar mucho dinero.
Que compro tu argumento, está claro. Primero.
Y hay actividad industrial, ¿eh? Porque en Erandio todavía tienes astilleros, sí. O sea, ahí hay mucha actividad industrial que es muy difícil de hacer compatible con un bulevar.
A este lado está Astilleros Murueta, por ejemplo, ¿no?
Sí, más lejos. Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia. José Ramón Becerra y Ángel Toña, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Es que ricasco.
Venga, es que ricasco.